1:30 de la tarde. Bienvenidos a Información Privilegiada. Soy Catalina Yentes. Estoy sola hoy por un rato porque ya viene nuestro entrevistado a sentarse aquí conmigo. En el día en que partió el invierno, y harto helado que está, solsticio de invierno a partir de hoy. Hoy día fue la noche más larga, ¿no es cierto? Y a partir de hoy, según leí, todos los días un minuto va a ir habiendo más luz. O sea, mañana un minuto más de luz, pasado mañana otro minuto más de luz hasta llegar al solsticio de primavera. O sea, aunque viene la temporada más helada y más fría como es el invierno, ya empezamos la cosa de vuelta para tener noches más cortas como se viene en primavera y en verano. Hoy ha sido un día complicado para los argentinos. Aquí estamos oyendo a Virus. El Merval cae más del 5% luego de que ayer el índice MSCI postergara la decisión de que Argentina entrara a la categoría de mercado emergente desde el año 2009, que está como mercado frontera, lo que los tiene ahí sin la llegada de inversionistas en forma más importante. Argentina, lo que se daba por hecho, de que iba a cambiar esta categoría de mercado emergente, pero el índice decidió que si bien las reformas van en el camino indicado, hace falta que se consoliden y que avancen a que se establezcan mejor. Ese es un poco el fondo. Bueno, China sí entró a mercado emergente, lo que también trae una súper buena noticia en términos de para el mercado bursátil chino. ¿Qué más? El petróleo. Vamos a hablar aquí un ratito más con Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de mercado G, acerca del petróleo, que ha tenido tremendas caídas. Se encamina, de hecho, a tener el primer semestre más de precios más bajos en 20 años, según leía por ahí. Sebastián tiene toda su teoría o su análisis es que solo cabe ir empeorando, digamos. Así que ahí vamos a conversar un rato más con él. Hace rato él nos viene diciendo que no hay por dónde repunte el precio del petróleo. En fin, ¿qué más les digo? Que el IPSA aquí en Chile está cayendo. Vamos a hablar ahora con Matías Urrutia, gerente de mercados financieros de Bantrust, cuando comiencen a sonar las campanas. Matías.
Hola, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Qué bueno. ¿Qué está pasando ahora en los mercados?
A ver, los mercados hoy día en general están trazando en su mayoría en terreno negativo. Las bolsas afuera, a excepción del Nasdaq, están todas en rojo. 0.30, 0.50. Chile no es la excepción. El IPSA está como índice en 0.85 abajo. En general lo que estamos viendo es algo de temor. Yo creo que hay que pensar que lo que son las acciones, hemos estado trayendo cerca a los máximos. O sea, nosotros vimos en el tema IPSA, llegamos a 4.900, hoy día ya están 4.754. Lo que hemos visto es un poco de temor. Básicamente yo creo que hoy día el driver que está afectando a los mercados por sobre otro es la caída que tenía sostenido el petróleo la última semana. Como bien tú dijiste, cayó sus mínimos de... O sea, ya lleva un 20% desde el peak de este año. Las razones son varias, pero tiene dos flancos. Por un lado, efectivamente, viene por el lado de la oferta, donde la oferta se ha visto incrementada, independiente del recorte que hizo la OPEP, por nuevos integrantes al mercado, nuevos países que han participado. Y por otro lado, también hay una mayor explotación, principalmente desde el lado de Estados Unidos, lo cual se ha reflejado en un mayor... o un incremento mayor a lo esperado en los inventarios. Y por el lado de la demanda también se ha visto una disminución en la demanda a nivel global, lo cual el trasfondo es que hay expectativas de un crecimiento menor a nivel global, independiente del Fondo Monetario Internacional, su último ajuste han sido al alza. Y esos dos factores han hecho que un petróleo que nosotros lo estábamos viendo un Brent en el 55, 53, y en general uno lo que esperaba es que fuese como el nivel a través del cual se iba a mover, hoy día lo vemos al WTI en 42, y al Brent 44. Entonces, la primera lectura que uno hacía antes era, bueno, esto es bueno porque en términos de intercambio aumenta para Chile, entonces el efecto neto es que estamos mejor posicionados, mejor los términos de intercambio cobre-petróleo. Pero la verdad que cuando uno ve que atrás por un tema de crecimiento global, empieza a haber toda una segunda lectura donde uno empieza ya a ver a los bancos centrales de los países desarrollados disminuyendo un poco su visión sobre o cuestionando si realmente vale la pena subir más las tasas. Ya vimos ayer el Banco de Inglaterra que no subió sus tasas, están sus mínimos históricos en 0.25. Ahí también puede estar el efecto Brexit, pero en general ya se empieza a cuestionar porque no se ve tan robusto el crecimiento. Eso es lo que estamos viendo en términos generales. Entonces, hoy día, no sé, ayer comentaba Yellen que era probable que se hiciese un estudio para ver si efectivamente la meta inflacionaria del 2% que tienen como meta es la adecuada o no, o si habría que subirlo. Hay que pensar que los países desarrollados, o sea, Japón, Gran Bretaña, Europa como bloque, Estados Unidos, su meta inflacionaria es el 2%. Chile tiene el 3% como meta, o sea, nos movemos. Entonces, se empiezan a cuestionar porque al final es ver qué es primero. O sea, hay que recordar que Estados Unidos, su meta o el objetivo del Banco Central no solamente la meta inflacionaria, sino que también tiene que velar por el empleo y el crecimiento. Entonces, la conjunción de eso puede ser idóneo que efectivamente a lo mejor se puede vivir con una inflación un poco más alta, y permitir que la economía, a través del poder adquisitivo de las personas y el salario, se reactive más rápido.
O sea, hartas cosas de la juguera. Oye, y en términos generales, en la bolsa aquí en Chile, ¿algo que destacar?
Yo creo que la bolsa es lo que está ocurriendo, bueno, sigue un poco la misma tónica, lo que son construcción se está viendo afectado en mayor medida, vemos acciones, ¿cómo se llama?, cayendo como Esalco, que ayer está un 2.6 abajo, ayer también fue arrastrada la baja. La bolsa ayer terminó en el neto algo casi flat, pero fue ayudada por CCU, empresa sector consumo, que netearon un poco el efecto. Pero hoy día, en términos generales, uno podría rescatar CAP, que está 1% arriba, pero...
Después de las caídas de ayer y anteayer.
Por las caídas de ayer y también porque el hierro está rebotando. Está, sí. El futuro del hierro está un 2.6 arriba, lo cual le da un poco de respiro. Pero hoy día lo que estamos viendo en general es que tenemos una bolsa que está cayendo en línea con los mercados afuera, y también hay que recordar que hoy día tenemos la licitación de bonos del Banco, de Hacienda, que no es poca plata, claro. Son 2.000 millones en dólares, que se hacen en BTP 2021 y en BTP 2035. Entonces, en forma simultánea con los no residentes offshore, esto puede cortar hasta las 6 de la tarde, así que todavía no tenemos claro cómo se distribuye ni a qué tasa corta, pero es relevante porque las últimas dos emisiones que se hicieron cortó un pip más abajo del benchmark del minuto, lo cual demuestra que hubo mucha demanda por estos papeles. Y también uno puede pensar que si se hace atractivo adquirir estos bonos o activarse en tasa, en alguna medida también hay algo de liquidación de renta variable hacia renta fija. Entonces uno pudiese ver algo de venta por ese lado también.
Perfecto. Oye, Matías, nos encaminamos así al primer mes negativo, eventualmente, junio, ¿no?, en la bolsa local.
Sí, bueno, lo que pasa es que hay que pensar que la bolsa local ha tenido una performance histórica, entonces el negativo, entre comillas, yo creo que es más una corrección. Acá la pregunta es si la bolsa está corrigiendo y está
yendo a super aquí.
Value, o efectivamente vamos a estar rondando por acá, y la verdad que ahí es cuando empiezan a pegar fuerte el tema expectativa, y este año hay que pensar que tenemos un año eleccionario, un año donde es probable que se ajuste nuevamente a la baja el crecimiento de Chile, podría estar hoy día entre el 1.3, 1.4, y todo ese tipo de cosas van pegando, y yo creo que también se traducen que al final, cuando uno proyecta los flujos futuros de muchas empresas, obviamente hay excepciones, debiesen ajustarse hacia la baja. Entonces eso se traduce también en que el precio, entre comillas, equilibrio era ser un poco más bajo. Obviamente va por sectores, pero yo creo que eso es lo relevante, ver si hay una corrección, cosa que cuadra, y ir viendo qué pasa para el segundo semestre del año, que en general las expectativas son que todo va a estar mejor, pero hay que verlo.
Perfecto. Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Bantras, muchas gracias.
No, de nada, que estén muy bien.
Igual, claro, que estés bien. Oye, se la colocación de bonos que se refería a Matías Urrutia es de hasta 2.038 millones de dólares, uno con vencimiento el año 2021 y otro con vencimiento el año 2035. Como él decía, los del año 2021 son por 675 mil millones de pesos y los con vencimiento al 2035 es por 660 mil millones de pesos. Todo esto para refinanciar pasivo y solventar gastos sociales en medio de esta estrechez fiscal en que está envuelto el gobierno chileno. Brooks Brothers trabaja hace más de 200 años en sus fábricas de Estados Unidos y en esta temporada vuelve a rescatar la esencia de su origen. Aquí Sebastián Valdivieso se mira el puño, está con su camisa Brooks Brothers, que tiene 6 pliegues en el puño. Vaya a todas las tiendas Brooks Brothers en Santiago y en brooksbrothers.cl. Y con MSC no tienes que elegir, ahí tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Renta fija por un lado y nuevas áreas de inversión por otro, reconocidos por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasileño y todas las oportunidades que ahí están ocurriendo. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica. si estás pensando comprar un departamento en Almagro, quieren que tu decisión sea mucho más fácil. Aprovecha hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90%. Ya, como les dije ya hace un rato, estoy ya con Sebastián Valdivieso, de Mercado G, aquí a mi lado. Tenemos varios temas que conversar, pero vamos a partir por el petróleo. Yo hice una pequeña introducción respecto a que tú hace rato vienes diciendo que solo cabe ir empeorando en términos del precio del petróleo. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Catalina, ¿qué tal?
Bien. Bueno, y efectivamente, bueno, ahora veo el WTI ya en $42, cae hoy otro 2%, casi, más de 2%, casi 3%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué finalmente tú crees que ya nos encaminamos hacia una caída más importante aún?
Lo que pasa con el petróleo es que el mercado tenía muchas expectativas puestas sobre que el acuerdo hecho por la OPEP para recortar la producción iba a ser suficiente para estabilizar el mercado. Eso es lo que ellos trataron también de comunicar. O sea, trataron primero de intervenir verbalmente diciendo nosotros vamos a hacer esto y estimamos que la demanda va finalmente copar a la oferta y vamos a encontrar un punto de equilibrio. Eso no resultó. El hecho concreto del acuerdo y la reducción efectiva de la producción tampoco ha demostrado ser suficiente, porque finalmente vemos los inventarios de petróleo semana a semana en Estados Unidos. También hay un informe que entrega la Agencia Internacional de Energía sobre los inventarios acumulados, sobre todo en países desarrollados, y todos estos informes muestran que los inventarios siguen siendo elevados, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo desarrollado. Esencialmente lo que está pasando es que, o bien, y para ir al punto de los inventarios, hoy día, hace un rato atrás, se entregó un nuevo inventario de petróleo en Estados Unidos.
Sí.
Estos inventarios se redujeron en 2,5 millones de barriles, así que en rigor decayeron. La semana pasada también habían caído en 1,7 millones de barriles. La anterior habían subido, pero antes de eso venía varias semanas cayendo. Sin embargo, hasta hace dos meses atrás, los inventarios llegaron a un máximo de 535 millones de barriles acumulados en Estados Unidos. Con todas las caídas que han venido dándose estas últimas semanas en Estados Unidos, estamos en torno a 510 millones de barriles. Es decir, claro, vienen cayendo en rigor, pero a unas tasas que son muy bajas en comparación a los inventarios acumulados. Más todavía hay que considerar que estamos en una época que es de verano en Estados Unidos y en el hemisferio norte en general. Y esto es en general también tiene un efecto que se llama el efecto estacional sobre el mercado del petróleo, porque en esta época es donde la gente sale de vacaciones, agarra el auto y se va de vacaciones, o toma aviones y se va de vacaciones. Entonces, en teoría, siempre hay un aumento de la demanda por petróleo para, como decía, para, echarle benzina al auto, para el jet fuel, que se llama el combustible de avión, etcétera, en esta época. Entonces, los inventarios se están reduciendo como es natural en esta época. No hay que sorprenderse tanto. Es el efecto estacional en
Perfecto.
El que estamos.
Por eso no hay un efecto directo en el precio.
Exacto.
Tampoco.
Porque en el fondo uno dice, pero vienen cayendo. Sí, pero esto es normal. Todos los años cae en esta época. Entonces, no hay ninguna gran novedad. El punto es que igualmente sigue habiendo altos niveles de inventario. Y la reducción en los inventarios no está siendo alta. Está cayendo 2 millones de barriles esta semana, la semana anterior también, pero no es significativo. Cuando estuvo en la época de enero, febrero, qué sé yo, todavía estaban en invierno en Estados Unidos, los inventarios a veces subían o se acumulaban por magnitudes de en torno a 13 millones de barriles a veces, no todas las semanas, pero a veces llegábamos a ese nivel. Entonces, cuando uno hace el balance entre cuando subía, cuánto subía y cuando ahora que cae, cuánto cae, en realidad cae muy poco en comparación a lo que subía en los meses anteriores. Ahora, ¿qué es lo que entonces creo yo que está pasando en el mercado? Que los traders, inversionistas, participantes del mercado en general, hedge funds, están dándose cuenta que esencialmente la estrategia de la OPEP no resultó. Hay estrategias que resultan, otras que no resultan. La OPEP, si alguien creía que solo porque era el cartel dominante iba a mover realmente el mercado a su voluntad, no es así. Eso no pasa así.
La OPEP viene pasando hace un buen rato.
Quizá pasó antes, claro. Pero la OPEP de a poco viene perdiendo cada vez más relevancia y peso en el mercado del petróleo. Y eso hay que tenerlo claro. En los años 70 la OPEP dominaba el mercado del petróleo, pero ahora no. Y entonces, y voy a cerrar con esto. ¿Qué es lo que creo que pasa? El mercado se da cuenta que la estrategia de la OPEP no resultó. La OPEP, por supuesto, también se da cuenta, pero por ahora tiene este acuerdo de reducir la producción hasta marzo del 2018. Lo más probable es que una vez que lleguemos a fecha, que es un 9 meses más, menos ahora, la OPEP es posible que vuelva a aumentar la producción. Es decir, no perseveren en esta estrategia. Hay que recordar que ya aumentaron el plazo. No la magnitud de los recortes, sí, pero sí el plazo de los recortes. ¿Por qué? Porque perseveraron en la estrategia de recortar la producción para ver si podían estabilizar el precio. Pero, ¿esto qué significa para la OPEP? Que la OPEP pierde cuota de mercado, los miembros de la OPEP. ¿Por qué? Porque ellos producen menos, la demanda del mundo es X, y entonces cuando no hay ciertos productores que no pueden copar esa demanda, entonces estos señores que están comprando petróleo de todos los países del mundo van a otros productores, como Estados Unidos, y etcétera. Luego, si la OPEP sacrificó o estuvo dispuesta a sacrificar una parte de su participación de mercado, fue a cambio de mejores precios. Pero no está teniendo ni uno ni lo otro. Está perdiendo participación de mercado y también está perdiendo los precios porque los precios han caído 20% desde el inicio del año, o más de 20 en rigor. Entonces, probablemente la OPEP entonces dé por finalizada esta estrategia, como lo considero un fracaso, y vuelva a aumentar la producción en marzo del 2018.
¿Y ahí qué podemos ver entonces?
Ahí sí que vamos a tener un flujo de petróleo más grande aún, porque Estados Unidos sigue aumentando su producción todo este tiempo, y la OPEP va a volver a aumentar la producción en el futuro.
¿Y volver a precios de $20 y, como en algún momento?
No sé si 20,
a punto.
Puede ser, quién sabe, pero la verdad es que no sé si 20 tan rápido, pero yo sí lo veo más acercando, o sea, bajo 40 creo que es casi un hecho y bueno, ya estamos. Muy llegando. Y creo que vamos a ver un nuevo rango del petróleo entre $30 y $40. Los 20 puede ser excesivo, sobre todo para el corto plazo. Perfecto. Yo he conversado contigo y con el programa otras veces. Mi visión para el largo plazo del petróleo es que va a seguir aumentando la oferta porque mejora la tecnología, y peor aún para el mercado del petróleo, va a ir disminuyendo la demanda en las próximas décadas, pero eso es décadas.
Es el punto, Sebastián Valdivieso, jefe de estrategia de mercado G, porque aquí, claro, la producción va a seguir, pero están cambiando los combustibles, están cambiando la demanda hacia otro tipo de combustible, y ese en el fondo es como la lápida del petróleo.
Yo diría que es un cambio fundamental de largo plazo, que no va a retroceder. Si alguien cree que la energía eléctrica en realidad va a fracasar y vamos a volver al petróleo, no, yo creo que no, eso no es así.
Porque es cada vez más barata.
Cada vez más barata, cada vez es más accesible, y lo mismo que la energía solar. Claro. La energía solar hoy día es carísima, pero así todo ya es
más barata.
Ya es más barata, y es la fuente de energía alternativa más barata de todas. Que el viento, qué sé yo. Entonces, y esa tendencia.
Pero la eólica también es más barata que hace 10 años atrás.
También es más barata que antes. Todas han bajado. Pero la energía solar es la más barata de todas. Y esa tendencia va a seguir, y se estima que para el año 2025, 2030, ya la energía solar y la energía eléctrica van a ser mucho más accesibles en términos más accesibles. Y eso va a significar entonces que tanto los autos que se propulsan por energía solar o eléctrica van a ser mucho más baratos. Hoy día un auto eléctrico evidentemente que es mucho más caro que un auto normal, pero en 15 años más no va a ser así. Van a ser mucho más competitivos, y no solamente van a ser competitivos por el precio, sino que también van a tener este concepto de auto evolucionado, una cosa que ya finalmente hace que sea más deseable, van a ser más atractivos, y eso probablemente va a impactar significativamente.
Van a ser más políticamente correctos también.
Van a ser más políticamente correctos. Claramente ya cada vez más gente está con esta conciencia a propósito del cambio climático, a propósito del Acuerdo de París, Donald Trump saliéndose. Bueno, hemos visto cuánta gente en el mundo está de acuerdo, inclusive dentro de Estados Unidos hay muchas empresas que han dicho que a pesar de salirse de Estados Unidos del Acuerdo de París, ellos se quieren comprometer con este tema de la conciencia por el cambio climático. Entonces, dado que esto es un fenómeno que crece, sin duda que 15 o 20 años más, vamos a ver los en hechos, no solamente en retórica y en palabras o en ideas, sino que en hechos, que la gente cada vez más va a ir comprando estas nuevas tecnologías, sobre todo cuando se hagan accesibles. Y en ese punto, el petróleo va a ser visto como hoy día vemos al carbón, como una fuente de energía todavía existente, pero cada vez más en retirada.
De hecho, hay países, creo que India es el año 2030 ya no va a vender, no va a dejar vender autos que no sean eléctricos.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, ya. Creo que fue India, lo leí no hace mucho.
Yo sabía que tiene una política de largo plazo sobre esto, pero no sabía que
en 2030 partían que ya sin poder vender autos que no fuesen eléctricos. Ya, y eso ya te cambia el escenario completo. Ahora, el petróleo, como dices tú, no va a desaparecer. Sí va a cambiar el mapa, es el punto.
Claro, claro. Y la demanda global de petróleo, que hoy día la Agencia Internacional de Energía proyectan tanto, pero eso es para el próximo año. Pero para los próximos 20 años probablemente vaya disminuyendo, y por lo tanto va a cambiar radicalmente el mercado del petróleo, y eso es para lo que hay que prepararse. Y por eso, sí, en ese escenario yo veo al petróleo probablemente llegando a 20, pero lo que no creo es que llegue a 20 el próximo año.
Perfecto.
Yo creo que va a llegar a 20 en 2022.
Ya, pero en términos generales solo va a ir bajando desde tu
sí,
perspectiva.
Yo lo
más
veo
allá del vaivén que pueda
absolutamente
tener la
sí,
volatilidad.
Claro, porque hay que recordar que es volátil. Y vamos a ver de repente el petróleo subiendo 10% en una semana porque hubo un conflicto geopolítico. Hay que recordar lo que pasa. Hoy día hay una gran noticia en el mercado mundial, pero también es evidentemente un hecho político y geopolítico, que es que el rey de Arabia Saudita cambió al heredero y ha nombrado a su hijo en vez de
en
al sobrino.
De su sobrino.
Así es.
¿Y
eso
qué significa?
Eso, bueno, hay que ver. No estamos tan cercanos para entender profundamente las implicaciones políticas que pueda tener esto. Pero sin duda que va a tener implicancias geopolíticas que van a ir también afectando al mercado del petróleo. Lo que yo sé es que el hijo que ha sido nombrado heredero al trono es una persona que ha hecho un trabajo importante en lo que ha llamado un proyecto que se llama Visión 2030 para el futuro de Arabia Saudita, para pretender hacer a este país menos dependiente del petróleo como fuente de ingresos fiscales. Hoy día el 77% de los ingresos de fiscales de Arabia Saudita provienen del petróleo. Entonces, este señor quiere diversificar la matriz en su economía, y eso va a significar también, por supuesto, cambios importantes dentro de la producción de petróleo. Yo tengo la impresión de que los árabes se están dando cuenta de que el petróleo está teniendo estos cambios fundamentales. Ellos, hay que recordar, Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del mundo. El segundo y el tercero están disputándose entre Rusia y Estados Unidos, pero Arabia Saudita todavía es el indiscutido principal productor de petróleo del mundo, y por lo tanto es muy relevante cuáles son las nuevas políticas y la nueva visión, sobre todo, que tiene este futuro rey, y eso también creo que va a tener impacto en el mercado de petróleo. Pero lo que sí sé es que él quiere diversificar la matriz de su economía y depender menos, ser menos, como decía en algún artículo que leía, menos adictos al petróleo, y eso va a tener también serias implicancias en la producción petrolera de Arabia Saudita.
Bueno, si le va bien, podríamos traer al heredero aquí, a que nos vea con el tema del cobre.
Del cobre, nos ayuda a diversificar, claro.
Que nos ayuda a diversificar. Así. Oye, Sebastián Valdivieso, muy cortito, porque en realidad el petróleo no copó la agenda. Te quería preguntar por el tema de las .com, de las tecnológicas, finalmente, que ha habido toda una polémica en las últimas semanas respecto a este informe de Goldman Sachs, que dice que están súper caras, que la verdad que ahora deberíamos ver casi como rompiéndose un poco la burbuja, no fue tan así tan drástico, pero que podríamos ver una caída después de todos estos máximos que hemos tenido este año. Muy cortito, porque nos queda poco rato que Chucky nos rete. ¿Cómo se ve la mano ahí?
De acuerdo con Goldman Sachs. Pero claro, en un plazo, en algún punto, los mercados, lo que hoy día se llama bull market o un mercado al alza, en algún punto termina teniendo una corrección muy grande, sobre todo si han subido mucho. Entonces, no estoy de acuerdo con que hoy día estamos en nivel de burbuja. El Nasdaq, o el sector tecnológico especialmente, ha tenido espectaculares, muy buenos resultados en este mismo año. Te voy a decir solamente algunos números para la referencia. Mientras el S&P 500 creció 14% la utilidad del primer trimestre, 14% hay que hacer
montones, claro.
Darse cuenta del número que es. El Nasdaq tuvo 17,6% de crecimiento en las utilidades. En las ventas, el S&P 500 creció 7,7% y el sector tecnológico creció 8%. En términos de márgenes, el sector tecnológico es el mejor sector porque tuvo 19% de márgenes, mientras el S&P 500 tiene márgenes de 10%, en sus negocios. Y también, mejor aún, para el segundo trimestre está proyectado que mientras el S&P 500 crezca en términos de utilidades un 6,5%, al sector tecnológico se proyectan utilidades creciendo un 9,4%, solo detrás del sector de energía, pero el sector de energía está distorsionado por el hecho de que tiene como referencia el año pasado, donde el petróleo llegó a un nivel muy bajo, e inclusive con esta caída que estamos viendo del petróleo hoy día, igual está más alto que el año pasado. Entonces las petroleras van a tener un aumento importante en la utilidad. Ahora, sacando el sector de energía, el sector tecnológico es el que mejores proyecciones tiene, tanto para el segundo trimestre como para el año completo. Entonces, ¿qué concluyo diciendo? El sector tecnológico sí ha tenido una apreciación muy significativa, pero también va en línea con una apreciación muy significativa en sus resultados corporativos reales.
Están dando resultados de verdad.
Están dando resultados reales. No es como la burbuja.com, porque la .com, ¿qué pasaba? Que había muchas compañías que subían, no tenían modelo de negocio, no tenían plata. Es como si tomáramos hoy día a los Snapchat la compañía se llama Snap. Tomáramos Snap y Twitter y lo multiplicáramos por decenas en todo el sector. Y eso no está pasando. Las principales compañías emblemáticas del sector, Google, Apple, Microsoft, por ejemplo, son compañías que están razonablemente valorizadas y en consecuencia no veo un efecto burbuja. Puede ser en algunas acciones puntuales, eso estoy de acuerdo, pero no en todo el sector y por lo tanto no veo burbuja en las tecnológicas todavía.
De hecho, el señor Facebook y el señor Amazon están entre los más ricos del mundo, ¿no?
Así
entre los
10 sí. primeros. Amazon podríamos hablar de sí, es una compañía que efectivamente está sobrevalorada, pero también tiene márgenes que están en mejoría, tiene crecimiento espectacular y más encima están expandiendo su negocio. Ahora acaba de comprar Whole Foods y significa que diversifica más su negocio. Entonces, claro, en rigor estaba sobrevalorada porque las ganancias de Amazon hoy día todavía son pequeñas. Pero ¿cuáles son las ganancias que Amazon puede tener con estas adquisiciones, con estas nuevas políticas que están implementando como compañía? ¿Cuáles son las utilidades que va a tener en 3, 4 o 5 años más? Sin duda ganancias muy superiores a las que tiene hoy día. Y ahí es donde empieza a hacerse el balance que importa, que es las utilidades futuras. En inversiones siempre importa lo futuro, no importa lo que pasa hoy.
En el tema de Amazon, ¿podríamos ver una revolución en el tema de la venta de alimentos con la compra de este supermercado de cosas frescas?
Sí, 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 creo que es un paso estratégico muy, muy interesante. Hay que ver cómo evoluciona. Pero es muy interesante, sí, sí. Y es, y en parte justifica el por qué Amazon está a estos valores, porque también los inversionistas apuestan al proyecto de la compañía, a la visión de Jeff Bezos, que ha tenido una gran visión en implementar esta compañía, y creo que esta decisión estratégica es muy buena.
Sí, porque además no es lo mismo vender un libro o un CD que comida fresca, digamos,
sí.
que
bueno,
verdura.
Bueno, eso es más complejo,
eso,
pero Amazon tiene gran prestigio y fama por su cadena logística.
Sí,
así que
por eso es interesante lo que pueda hacer ahí. Sebastián Valdivieso, te agradezco montones, muy interesantes.
Gracias a ti.
Las .com, las tecnológicas, las .com ya queda como ochentero.
Sí,
en
realidad. Sí.
Las tecnológicas.
Gracias a ti, chao.
Chao. Yo les cuento que esta semana en Porsche la celebración es tropana, porque tú sabes que ganó Le Mans, donde fue Cristian Camus. Todavía no tenemos reporte de Camus, pero creo que mañana viene un reporte de Cristian Camus, ¿o no? Parece, no sé, estamos ahí buscándolo. Por eso lo invitamos a que vayan a visitar Porsche Center Santiago y aprovechen de comprar ahora un Porsche Approved con espectaculares oportunidades. 2 años de garantía de fábrica para los modelos Cayenne, Panamera o Macan Approved. Y próxima mantención gratis para los modelos 718 Cayman, 718 Boxster y 911 Approved. Estoy tapándome la cara para que me vean en streaming. Si tienes más de la mitad de tus años haciendo negocios, seguro tienes un 50% de descuento en Rotary Kraus, porque tú das igual a tu descuento en marcos ópticos con cristales en alto índice. Aprovecha también tu descuento de anteojos de sol ópticos, que en Rotary Kraus tu edad está de moda. Para saber más, ingresa a ryk.cl. Y en Rusia hay 3 opciones: Chile gana, o sale campeón, o se lleva la copa. Chuta, apoyemos con todo a Chile y hagamos entrar a un optimista. Mañana a las 2 de la tarde el partido, ¿no? O sea, terminamos nosotros el programa y nos vamos a ver el partido en Entel, conectados con el sueño de ganar una nueva copa. Ya pues, hoy día le ganó Portugal a Rusia, ¿no? Bueno, ahora entonces los dejamos con todo ese análisis de Entramos a la Cancha. Claudio Palma desde Rusia, Valdemar Méndez y Dante Poli con la conducción de Rodrigo Álvarez. Yo me junto con ustedes a las 8:30 para el cierre del mercado. Chao.